Bueno, mi nombre es Gilberto Ortiz. En Semilla me dicen Gil, me pueden llamar Gil. pero es un privilegio para mí estar acá. Recuerdo cuando recién llegué a Semilla en Orange County. Fue bien interesante para mí cuando se abrió esta semilla, porque escuchábamos que se soñaba de una semilla en Tijuana. Y ver aquí Semilla establecido, las canciones, la banda, ustedes, es muy, muy especial, la verdad. Es muy, muy, muy especial estar acá. Y bueno, como les digo, mi nombre es Gil Ortiz. Soy uno de los pastores de Semilla Access, que viene siendo la primera comunidad en inglés en Orange County. Y también trabajo en el equipo Alabanza con Pastor Héctor en el servicio español, y los dos en inglés. Pero bueno, estoy con mi esposa Cintia. Servimos juntos en Orange County. Y estoy súper contento de estar acá, súper, súper contento. Y bueno, hemos estado en el libro de Génesis, en la vida de Jacob, y hemos estado viendo cómo Dios ha usado a personas que nadie más escogería, que nadie más, ¿cómo lo puedo decir? Que nadie más escogería, creo que es la única forma que lo puedo decir. Él escoge a los que nadie más escoge. Y se glorifica a través de ellos. Entonces, estos últimos capítulos han sido capítulos bastante complicados. Y el capítulo de hoy es el capítulo 34 y no es la excepción. Incluso es un capítulo un poquito medio oscuro. Y casi, casi se pudiera sentir como que no tiene nada que ver con lo que ha estado pasando. Pero vamos a ver y vamos a sacarle algunas cosas prácticas que podemos aprender, porque es bien interesante que cuando estaba mirando, yo usualmente cuando estoy preparando un sermón, trato de buscar en línea y en otros predicadores, no nomás en Semillas, sino otros predicadores que también me gusta escuchar, a ver qué es lo que dicen de este capítulo. Pero he encontrado que muchas personas se lo han brincado. Es como va 33... y luego hacen un comentario un poquito chiquito del 34 y se van hasta el 35, así como que de pasadita. Y se me hizo bien interesante. Entonces, ahorita van a ver por qué. Es bastante complicado y bastante interesante. Pero bueno, entramos, ¿sí? ¿Alguna vez en la vida es bien difícil pensar qué es el cristianismo? Y este fin de semana o esta semana que fue Semana de Acción de Gracias, estaba yo en mi casa con algunos familiares y me dijeron que me recordara de los pensamientos que yo tenía en aquel tiempo que yo era un ateo. Tenía mucho tiempo que no pensaba en eso, ha sido para mí ya tanto tiempo, tantos años en la palabra de Dios que ya no me acordaba lo que pensaba, pero sentarme con mis familiares y escuchar sus pensamientos, su percepción de lo que es el cristianismo, de lo que es la vida de fe, se me hizo muy interesante. Y tengo una relación con ellos bastante, bastante buena. Y nos sentamos y platicamos y me escuchan y los escucho. Y platicando salieron estas cosas, ¿no? De que la percepción que tienen ellos de lo que viene siendo una vida de fe, lo que mi hermano llamó tu realidad. Es bien interesante. Y una de esas cosas fueron como, a lo mejor ustedes han escuchado algunas cosas como estas, que los cristianos deben de ser perfectos, o sea, porque pues siguen a Dios y Dios es perfecto, entonces pues tienen que ser perfectos, ¿no? No tienen problemas, no batallan con pecados, porque Dios les perdona el pecado, entonces ¿cómo batallan con pecados? No se puede. No deberían de tener pensamientos malos, no deberían de equivocarse. Y es como la percepción que ellos tienen del cristianismo, de lo que es una vida de fe. Y yo estaba sentado escuchándolos y decía yo, pues nada que ver. O sea, yo les comenté a ellos, yo voy a la iglesia, bro, porque yo ocupo ayuda de Dios. Porque yo soy una persona no solamente débil, soy una persona pecadora, una persona con una naturaleza horrible. Y yo ocupo a Dios. Es completamente lo opuesto de lo que están pensando. Es bien interesante esa percepción. Entonces, ahora en este capítulo de Génesis 34, Vamos a mirar y a extraer un poquito las cosas que son reales, las cosas que son que pasamos nosotros, que vivimos nosotros cuando vivimos una vida de fe. Y por eso le he titulado a este mensaje La Vida de Fe, Génesis 34, versículo 1 al 31. Y bueno, el primer punto, para los que toman notas, le he llamado En la vida de fe enfrentamos aflicciones. Y bueno, comenzamos leyendo capítulo 34 de Génesis en versículo 1 y dice: Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Habló Siquem a Amor, su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu palabra, porque toda tu palabra nos enseña algo, Señor. Toda tu palabra nos ayuda a entender no nomás tu propósito, sino el propósito que tienes para nosotros aquí en esta vida, Señor. Gracias por toda tu palabra que nos ayuda y nos guía en nuestro diario caminar. Te pedimos que esta palabra, el mensaje de hoy, toda palabra que salga de mi boca, Señor, que sea dirigida solamente por ti, por tu corazón y por tu gracia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y decimos amén. Y bueno, sabemos en este libro de Génesis que Jacob se ha ido de su casa, ¿no? En el capítulo anterior se encuentra con su hermano, él se ha ido de su casa, ha estado fuera de su casa más o menos como 20 años, se casó, tuvo hijos, y en este capítulo 33 de la semana pasada se encuentra con su hermano Esaú. Y él piensa que Esaú lo va a matar, él piensa que Esaú viene contra él, por la razón de que él le había prometido, le había dicho, la próxima vez que yo te vea, te voy a dar gas. O sea, me robaste, bro. ¿Cómo puede ser? Entonces, la próxima vez que yo te vea, te voy a matar. Pero él se encuentra con un hermano Esaú, lleno de gracia, un hermano Esaú que lo recibe con estos brazos abiertos y se reconcilian. Se reconcilia con su hermano Saúl. Entonces su hermano Saúl le dice, pues vente, vámonos para la casa. Y dice, no, pues vete tú y yo te alcanzo. O sea, vamos nosotros más despacito. Entonces vamos tranquilos aquí viendo el cine y toda la cosa. No, vente conmigo, o si no te dejo unas personas acá para que les vayan contigo y no vayan solos. No, está bien, nosotros nos vamos solos, tú tranquilo, vete para allá y nosotros te alcanzamos. Y no se va con él. Interesantemente, él se va para otro lado y se va y termina enfrente de esta ciudad llamada Siquem. Compra tierra, establece su familia y levanta un altar. El problema era de que Dios lo quería en Betel. Dios no lo quería en Siquem. Y ahora Jacob y su familia se encuentran en un lugar, no nomás en el que Dios no lo quería, sino en un lugar donde los puso en peligro. Él y toda su familia están en peligro y ahora estamos viendo aquí lo que está pasando. Sí, Jacob levantó un altar llamado Dios, el Dios de Israel, enfrente de una ciudad pagana. Obvio no se avergonzaba de su fe, no se avergonzaba de lo que él creía, lo que él vivía. Y al mismo tiempo, por primera vez él se reconoce como con su nuevo nombre, que es Israel. Recuerden que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces se reconoce él mismo con su nuevo nombre como Israel. Pero de cualquier manera levantó su altar enfrente de esta ciudad pagana y ahora, no nomás, ahora, o sea, levantó su altar, pero de todos modos está donde Dios no lo quería. Entonces, estamos introducidos aquí a esta niña que se llama Dina, una jovencita, aproximadamente tenía de 14 a 16 años, es hija de Lea la Fea, ¿recuerdan a Lea la Fea? Jacob me recordó porque pues Betty la Fea, Lea la Fea, se me hizo así. Pero me recordó mucho porque bueno, Jacob amaba a Raquel, pero él odiaba a Lea. Entonces podemos imaginarnos de que si él odiaba a Lea, que era la mamá, pues no era un muy buen padre para Dina. Podemos imaginar que era un padre completamente ausente a Dina. De cualquier manera, Dios no los quería en ese lugar. Dios los quería en Betel. Pero él estaba enfrente de este lugar pagano, con valores completamente diferentes. Y ahora miramos que esta niña quiere ir a la ciudad, quiere ir a conocer, quiere ir a lo mejor a un club, quiere ir a lo mejor a conocer amigos. La Biblia dice que quiere ir a conocer a las mujeres de la ciudad, a conocer. Y es como en estos días las jovencitas están emocionadas, quieren conocer, quieren hacer amigos, quieren ir a divertirse. Y es como entendible, ¿no? Que quieren ir a explorar el mundo, quieren ir a aprender. Entonces, ella vemos acá que es lo que quiere hacer, quiere ir para allá y se encuentra con este príncipe Siquem, príncipe de esa tierra, que la tomó, la deshonró. Algunas personas dicen que la sedujo, que la llevó hacia la fornicación. Otras personas dicen que la violó. Cualquiera que sea la situación de esas dos, es un pecado lo que hizo Siquem con ella. Es un grave, grave, grave pecado. Es. Yo sé que no me conocen mucho. Yo soy medio llorón, aunque tengo una barba así, pero... Ella se va, es violada. Yo me estoy... como dice el gringo, I'm leaning towards that side. O sea, yo creo que fue violada, no creo que fue seducida. Pero eso está demasiado loco. O sea, aunque nosotros estamos en una vida de fe, estamos viviendo una vida cristiana, nosotros enfrentamos peligros, enfrentamos cosas así. Las jovencitas, es bien importante que en cualquier ciudad que estén, yo vivo en la ciudad de Yorba Linda, que esta es la primera ciudad de Orange County, está muy cerca a Los Ángeles, y yo miro que muchas veces van las jovencitas y andan solas allá. Aquí en Tijuana me imagino es igual. A veces he mirado aquí que pasan en las limusinas un montón de jovencitos y yo no miro adultos y digo, wow, o sea, se vienen solos hasta acá y no sé cómo está la cosa. Pero es bien importante que las jovencitas y las mujeres y todos tengamos mucho cuidado de en dónde es donde estamos yendo, en dónde es donde nos estamos metiendo. Dina tenía 11 hermanos. Me pregunto por qué salió sola, por qué su papá no mandó a alguien con ella para protegerla. Pero como dije hace un rato, me imagino que él era un padre presente en cuerpo, pero ausente en muchas otras cosas. Un padre indiferente. Un padre que a lo mejor no participaba, no nomás en educar, sino en la influencia que tenía sobre ella. No participaba en darle consejos de que no se fuera sola a algún lugar. Es lo que me puedo imaginar solamente de pensar que él no amaba a su mamá. Ahora, obviamente, Siquem era un hombre no nomás pervertido, sino confundido. Un príncipe que tenía todo lo que quería y quería todo lo que no tenía. Porque imagínate que la viola y luego dice, me enamoré de ella. O sea, eso está bien mal. Yo cuando leí esto dije, wow, o sea, y para los padres, o sea, qué cosa tan más difícil en el mundo de hoy pasar algo como esto. Es algo terrible, es algo que no puedes decir a alguien cómo reaccionar. Es algo muy, muy, muy demasiado fuerte. Una cosa muy, muy difícil. Puede ser a lo mejor una de las peores pesadillas que puede pasar un padre. Yo no tengo hijas, tenemos nomás un muchacho de 20 años. Ya se me olvidó. Un muchacho de 20 años. Y siempre estoy yo diciéndole, no toques a las mujeres, respeta a las mujeres. Tengo años y años diciéndole desde que estaba chiquito, respeta a las mujeres. Yo crecí en una casa con mujeres y siempre se me enseñó a respetar a las mujeres y siempre he tratado de enseñarle lo mismo. No toques a las mujeres, no toques a las mujeres, no les faltes al respeto. Es muy, muy importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a respetar y a seguir, no nomás a respetar, sino a seguir la palabra de Dios. Pero la realidad es que en esta vida todos pasamos aflicciones. Aunque seamos cristianos, aunque sigamos la palabra, a lo mejor no es las cosas que pasamos tan severas como esta que estamos viendo en este pasaje, a lo mejor no son tan fuertes. Y sí, Jacob se equivocó. Igual él estaba en un lugar donde Dios no lo quería. Pero en el corazón de Dios, de todas maneras, esto que le pasó a Dina es abominable. Dios no lo acepta. No es permitido en su corazón. Y eso es muy importante entender de que sí, estoy diciendo y estamos mirando de que él se equivocó. Pero eso no quiere decir que Dina, Dios acepta lo que le está pasando a ella. Para Dios es abominable y es una violación y no debe de suceder. Dios no acepta eso. A pesar de que nosotros nos equivoquemos como Jacob, a pesar de que tratemos de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas o a nuestra manera, Dios siempre está con nosotros. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Deuteronomio 31:8 dice, sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Primera de Reyes 6:13 dice, habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. En la vía de fe tendremos muchas aflicciones, pero también tenemos la esperanza que es Jesús el que está con nosotros en todo ese tiempo. Y esa es una de las cosas que yo le explicaba a mis familiares. No es de que no tengamos problemas o no tenemos que tener problemas, sino tenemos problemas, corremos peligros, tenemos aflicciones, pero tenemos la esperanza de que Jesús está con nosotros. Si tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza pecadora, horrenda, pero Dios está ahí con nosotros, ayudándonos y enseñándonos y mostrándonos que Él no solamente nos ama a través de su gracia, sino nos está llevando hacia su perfección, a que nosotros podamos resistir al enemigo y glorificarle a Él a través de nuestras acciones. Y creo que es lo que le está pasando a Jacob y a su familia. Están caminando y han estado aprendiendo mucho a través de su vida de Jacob primeramente y su familia también, aunque no son perfectos. El versículo 5 dice, pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó. Jacob cayó hasta que ellos viniesen, y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no debía haber hecho. Y bueno, esto me lleva al segundo punto. Todos los días debemos buscar el consejo de Dios. Todos los días debemos buscar del consejo de Dios. Y bueno, miramos, Jacob oyó que Siquem había violado a su hija. Se espera hasta que sus hijos regresen. Él no dice nada, él se queda callado. Él es el responsable de proteger no nomás a su hija, sino a su familia. Y no lo está haciendo. Primeramente, como dije hace un poco, no aconsejó a su hija antes de salir. No le dijo, no te vayas sola. No mandó a uno de los 11 hermanos que ella tenía con ella para que la protegiera. Pero más importante que él no hizo es, no buscó el consejo de Dios. Y eso se me hace bien interesante porque en todo este capítulo Dios no es mencionado. En todo el capítulo no menciona a nadie a Dios. Y él no está buscando el consejo de Dios. Se queda callado, pensando, esperando a sus hijos. En Semilla tenemos esta hermosa costumbre que yo he aprendido de levantarte y tener un devocional con Dios. Y yo pasaba por Primera de Samuel haciendo mi devocional hace un tiempo y me llamó mucho la atención cuando llegué a la vida de David. Está David en este capítulo 30, y tengo varios versos acá que quiero leer. Porque David fue un ejemplo bastante grande para mí cuando miré todo lo que, no nomás lo que estaba pasando en su vida, sino cómo reaccionaba él a todo lo que estaba pasando en su vida. Primera de Samuel 23, 1 y 2 dice: dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y dice el verso 2, y David consultó a Jehová, diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Primera de Samuel 23, 4 y 5. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y así sigue. Primera de Samuel 38. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo, síguelos, porque claramente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David consultó a Jehová. Y sigue, David consultó a Jehová. Y David consultó a Jehová. Y es algo que Jacob no está haciendo en un momento tan difícil. Es un momento muy difícil para toda su familia y él no está consultando a Dios. Esto nos dice a nosotros cuando miramos en la vida de David que él era un hombre de oración y obviamente un hombre que consultaba con Dios antes de hacer cualquier cosa. Podemos ver que Jacob no lo está haciendo y aun aunque él no lo está haciendo, Dios en su misericordia nos sigue enseñando y nos sigue guiando a través de su gracia. No nomás a él, sino a nosotros igual en el día de hoy. Antes de venir yo a Semilla en Orange County, yo iba a otro lugar, me congregaba en otro lugar. Y por muchos años no conocía lo que era un devocional. Conocía servir, conocía tocar en la banda, conocía dirigir alabanza, conocía muchas cosas, pero no conocía lo que era un devocional. Y recuerdo una mujer una vez me dijo, mijo, ¿tú platicas con Dios? Y recuerdo que le contesté, pues claro, en mi carro, en todos lados ando yo platicando con Dios, ¿qué pasó? Oiga, cae. No, eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando, tú te sientas a platicar con Dios, a ver qué te dice Dios. ¿Tienes algún lugar donde vas y te escondes y tú solo con Dios? Y me quedé pensando así, ¿qué es eso? Y fue la única conversación que tuve con ella. Años después llego a Semilla y me encuentro con este valor que nadie me había enseñado. Quizás porque a lo mejor no lo sabían tampoco. Quizás porque estábamos muy ocupados con las cosas, con los programas, con servir, no sé, pero no tenía ese valor. Y llegando a Semilla, recuerdo que esto fue una de las cosas muy importantes porque Dios a través de su palabra nos guía. A través de su palabra nos habla. Una de las cosas más hermosas que he mirado en las últimas semanas es una noticia que viene una gran caravana a Tijuana y viene tanta gente buscando una vida mejor y escapando de pandillas y de muchas cosas. Y lo primero que yo escucho es a personas de Orange County, a personas de aquí, de esta iglesia, empezar una plática. Y esa plática consiste en, ¿qué quiere Dios que hagamos? Pongámonos a orar para ver cómo podemos servir a estas personas que vienen. Para mí fue bien interesante mirar eso. It's inspiring. Para mí me inspira mucho de ver que personas miran esto como un problema, pero otros miran esto como una oportunidad de poder servir. ¿Qué podemos hacer? Y hay personas allá en California, en Orange County, y personas de aquí platicando y orando y buscando maneras de cómo servir. Y a mí me da mucho gusto porque este es mi hogar, Semilla es mi casa, y que mi casa toma en cuenta a Dios para cosas como estas, es, para mí es un gran ejemplo. Un gran, gran ejemplo. Muchas cosas que a lo mejor todavía estoy aprendiendo y las que Dios me está trabajando en mi vida, es un gran ejemplo para mí. El versículo 8 dice: y Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. 11. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis. Y dadme la joven por mujer. Esto me lleva al tercer punto: las relaciones son importantes. En una vida de fe, las relaciones son muy importantes. Yo creo y miro este texto como que a este punto, Hamor y Siquem están viendo esto como una gran oportunidad. Imagínate esta conversación: mi hijo violó a tu hija, pero tengo una gran idea, bro. ¿Por qué no me das a tu hija y se la damos a mi hijo, pues, como esposa? Sí, ¿no? O sea, makes sense. O sea, como que viene al caso, ¿no? Se la damos por esposa y aparte me das a todas las otras hijas tuyas y me las quedo también para todos mis otros hijos. Y luego tú te quedas con las mías. Y pues, asunto arreglado. Así como que, bro, qué buena idea tuviste para arreglar este gran problema. What? Está loco, o sea, y por eso las relaciones son importantes. Obviamente, sus acciones de ellos, la forma que ellos están pensando, las normas que tienen son completamente diferentes a las de Jacob y a las de su familia. O sea, nada que ver, es otro rollo completamente diferente. Pero lo interesante es de que actúan como si esto es completamente normal. Y eso lo puedo ver en el mundo de hoy. Hemos, incluso nosotros como cristianos, como creyentes, hay cosas que vemos y ya no nos causan así como que un shock, porque ya son tan normales que las vemos todo el tiempo en la televisión. O miro que las noticias ya no dicen mataron a una persona acá, sino es más así como que rápido mataron a otra persona. Ok, vamos para acá ahora, así como que bien rápido. Ya no sientes nada, o ya no sentimos nada a veces, nomás porque es tan rápida la cosa, que es bien, bien loco. Y lo podemos ver en la vida de nosotros hoy. Y para ellos es como que esto es completamente normal. O sea, no está pasando nada fuera de lo normal. Pero sí era muy peligroso de que Jacob uniera a su familia con ellos. Siquem y Hamor eran, no nomás eran una ciudad pagana y tenían dioses falsos, sino ellos no eran, esta palabra se me hace bien difícil, circuncidados. Y esta era la señal de que había un pacto con Dios, ¿no? O sea, y ellos eran una ciudad pagana. Entonces era muy, muy, muy peligroso que ellos se juntaran con ellos, que se mixtearan con ellos. Si recordamos bien, Abraham le dijo a Isaac en Génesis 24, no te cases con una cananita. Isaac le dijo a Jacob en Génesis 28, bro, no te cases con una cananita. La única persona que sí terminó casándose con una cananita fue Esaú. Esaú se casó con una cananita. Y dice Génesis 26:35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Las relaciones son muy importantes cuando vivimos una vida de fe. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con quién estamos haciendo relaciones, especialmente aquellas relaciones, como en este ejemplo, que afectarán el resto de nuestras vidas, ¿no? Aquí el ejemplo es un matrimonio. Quieren que se junten como familia a causa de este matrimonio que quieren armar. La Biblia dice que somos una carne cuando nos casamos con una persona. Y la pregunta es, ¿con quién estamos nosotros, los que vivimos una vida de fe, haciendo unión? ¿Con quién estamos compartiendo nuestras vidas o buscando a alguien para compartir nuestras vidas y hacernos una sola carne? O sea, el ejemplo es matrimonio. Si no hay alguien acá casado y está buscando a alguien con quien casarse, o sea, y es bien interesante esto porque, como les dije hace rato, cuando yo conocí a Cintia, yo era un ateo. Y lo que voy a decir lo digo con permiso a mi esposa. Ella me decía, no le digas a mi familia que eres ateo, porque todos eran cristianos, líderes de alabanza, pastores, de todo. No le digas a mi familia que eres ateo, bro, porque si no, quién sabe qué va a pasar. Y me pongo a pensar en esto, o sea, ¿qué tan difícil fue la vida para Cintia en ese tiempo? Porque todo lo que ella me decía, que se trataba de Dios, para mí no significaba nada, y no nomás eso, sino se convertía en una burla. No nomás una burla, sino en muchas burlas. Un solo comentario, recuerdo que Ryan estaba chiquito, y llegaba y me decía, Gilbert, yo te quiero decir de Dios, porque Dios te ama. Y yo me quedaba así, Cintia, quítame a este niño de aquí, por favor, o sea... Y Cintia se entristecía porque yo lo despreciaba. Era un niño chiquito, 6 años, 7 años. O sea, ¿con quién estamos compartiendo nuestras vidas? Es algo muy peligroso. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, que ahora estoy acá, por su gracia que me salvó, me alcanzó, su gracia a través de Cintia y de muchas personas, que me enseñó amor, me enseñó quién era Dios en realidad, y su Espíritu Santo cambiando mi corazón, ¿qué si yo todavía hoy fuera ateo? Las relaciones son muy importantes en una vida de fe. Nuestra situación no es muy común, porque he escuchado tantas historias de personas que se casan con una persona que no vive una vida de fe, o un ateo, una persona que no cree en Dios. Y es una vida muy difícil, como dice aquí que era para Esaú. Le causaba daño, le causaba estrés. Era una cosa muy, muy difícil. Y muchas historias hemos escuchado así o hemos visto, si conocemos a alguien que a veces viene a la iglesia y el esposo o la esposa no vienen a la iglesia. Es una situación muy, muy difícil. Entonces, por eso es muy importante las relaciones. Y aquí Jacob no es la excepción. No se podía mixtear con estos cananeos, estas personas que tenían y que adoraban a dioses falsos. La verdad es que no hay nada mejor que estar sincronizado completamente con la persona que compartes tu vida. No hay nada mejor que sentarte a la mesa y que todas tus conversaciones comiencen y terminen en Jesús. Que todas tus conversaciones glorifiquen a Dios de la manera que estás solamente recordando lo que Dios hizo por ti, lo que sigue haciendo por ti. Y todas las conversaciones terminan en Jesús. No solo comienzan, sino terminan en Jesús. Y no puedo imaginar una vida diferente a esa. Por eso es cuando tenía yo esta conversación con mis familiares, ni recordaba los momentos y las cosas que yo pensaba en ese tiempo cuando yo era ateo. Y al escucharlos a ellos, me recordaron las cosas que yo pensaba antes. Y cómo era eso de que... ¿Qué clase de vida era la mía cuando no creía en Dios? Y es un texto muy interesante. Porque, aparte de que miré que muchas personas se los brincaron, esto lo editan. ¿O no? en Semilla no se lo brincaron, ahí sí le digo, no se lo brincaron. Pero creo que uno de los valores de Semilla es ese, ¿no? De que toda la Biblia, toda la palabra de Dios nos ayuda, nos inspira, nos corrige, nos guía. Y por eso no brincamos nada. Porque Jesús está en los momentos buenos y está en los momentos malos, en los momentos difíciles. Ahí está Él. Ahí está Él en todo momento. Y bueno, si alguien está tomando notas, los primeros tres puntos fueron en la vía de fe, enfrentamos aflicciones. Dios usa nuestros defectos y nuestras debilidades para ayudarnos a crecer, como estaba diciendo ahorita. Punto número dos fue, todos los días debemos buscar el consejo de Dios. Punto número tres, las relaciones son importantes. Y seguimos en el verso número 13 y dice, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana, y le dijeron, y les dijeron, no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras. Y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. 24. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y asnos y lo que había en la ciudad y el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Y el cuarto punto es, la palabra trae vida y no muerte. La palabra trae vida y no muerte. Y está muy claro que todo esto que había pasado era terrible. Siquem no solamente había violado a Dina, sino estamos viendo que la mantenía captiva, encerrada en su casa. Y es muy difícil esta situación porque ¿cómo reaccionas a algo como esto, no? Obviamente los hijos de Jacob reaccionaron con hambre de venganza. Decidieron usar su fe y por eso se llama este punto en la vía de fe, la palabra trae vida y no muerte. Porque ellos decidieron usar su fe para ponerles un 4, si están, si conocen ese término, ¿verdad? Para ponerles un 4, para hacerles una trampa, para hacerlos sentir como que todo iba a estar bien, pero no. Y ellos están usando su fe para esto. Le están diciendo, mira, es que si te damos a nuestra hermana así nada más, es abominación. Ustedes no tienen ese pacto con Dios que nosotros tenemos. Entonces, ustedes no son como nosotros. Tienen que cambiar. Tienen que hacerse como nosotros. Circunciden a todo varón y todo va a estar bien. Ya van a ser igual que nosotros. Entonces, así sí te podemos dar a nuestra hermana. Y ellos se la creen. Ellos dicen, no, pues qué chido, ¿no? O sea, pues la idea funcionó, está perfecto. O sea, no, no va a haber consecuencias. Como dije hace rato, ellos están diciendo acá, todos sus bienes van a ser de nosotros. Él tiene muchas cosas. Dios lo había bendecido bastante. Todo será de nosotros. Y es algo muy, muy, muy interesante porque están usando ellos su fe para hacer algo malo. Regresa a su casa y le vende y le da a los otros varones y son circuncidados. Vienen los dos hermanos de Dina y matan a todos. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Esto está demasiado fuerte. ¿Alguna vez has conocido a alguien o han conocido a alguien que use su fe para hacer algo malo? O sea, no me tienen que contestar, pero es bien interesante porque cada año allá en la ciudad donde yo vivo, cerquitas de la ciudad donde yo vivo, está la ciudad de Anaheim, y hay una convención para los que son músicos que se llama NAMM, ya saben, me imagino que ya saben qué es NAMM. NAMM es esta convención donde van muchos músicos de todo el mundo y van a buscar instrumentos nuevos, nuevos programas de computadora, cosas nuevas, pianos, un puño de cosas. De todo lo de la industria de la música, van a buscarlo allá. Y lo interesante de este lugar es de que cada año que yo voy para allá, me encuentro con estas personas que proclaman a Dios, estas personas que son cristianos o vienen de alguna iglesia y tienen unos grandes rótulos. Y en esos rótulos dice, pecadores, dejen su pecado, se van a ir al infierno. Arrepiéntanse, pecadores. Y muchas veces esto lo dicen por la música que no es lo que llaman música cristiana o que no es música que glorifique a Dios. Son artistas y cantantes de toda clase de música. Y ellos están ahí, cada año los miro yo. Y es bien interesante porque lo voy a decir en tipo de pregunta, o sea, ¿será que nosotros los cristianos podemos decir una verdad bíblica, pero de tal manera de que las personas se alejen de Dios en lugar de acercarse a Dios? ¿Será que podemos decir una verdad bíblica, pero con un espíritu de muerte? ¿Será posible hacer eso? Porque a lo mejor la muerte no es física como pasó en este pasaje, pero puede alejar a las personas más de la gracia de Dios, o incluso hasta de conocer a Dios. Recuerdo que miraba un documental de una iglesia que se llama Bethel, en el norte de California. Y en este documental había un hombre que estaba afuera con un rótulo de una compañía que hacía cosas para adultos. Y esta persona estaba afuera con su rótulo protestando y diciéndoles que eran pecadores y que se iban al infierno y muchas cosas así. Y recuerdo que esta persona que estaba siendo seguido por una cámara, fue varios días diferentes y lo miró y le decía a la gente, y la gente salía y lo ignoraban y lo seguían ignorando, hasta que un día llegó él y dice, bueno, vamos a platicar con él. Ya fueron muchos días que estuvimos aquí, pues nada pasó. Y fue y se le acercó y le dice, oye, ¿y tú qué es lo que estás aquí haciendo? ¿Qué? Dice, es que vengo a decirles la verdad, vengo a decirles de que Dios no le gusta el pecado y se van a ir al infierno si siguen pecando. ¿Una verdad bíblica? ¿Pero de qué manera era el delivery? ¿De qué manera lo estaba diciendo? Le preguntó a este hombre, ¿y cuánto tiempo tienes aquí, oyes? Porque nosotros te hemos estado viniendo a ver aquí varios días. ¿Pero cuánto tiempo tienes aquí? Y él dijo, 14 años. Tengo 14 años viniendo a este lugar. Dios va a hacer algo. Y le preguntan, ¿y esos 14 años cuántas personas se han convertido a Dios? Y lo interesante fue que dijo él, bueno, como 3. Y me quedé pensando, ¿14 años, 3 personas? Sí, claro, que Dios por una persona va. Claro, que Dios se agrada cuando una persona viene a Él. Pero 14 años diciendo una verdad, ¿de qué manera? ¿Será que hubiera sido más efectivo si en vez de presentar la palabra de Dios con una cara de muerte, la presentara con una cara de vida, de este Dios lleno de gracia que vino a salvarte y no a echarte un infierno? Es bien interesante para mí. A mí me confrontó bastante, porque lo primero que pensamos, o me pongo yo, lo primero que pienso cuando miro yo a cosas así, que alguien hace cosas muy malas, digo, wow, bro, o sea, eso está canijo. O sea, a Dios no le agrada eso. Y a veces hasta puedo pensar, ¿cómo estará su salvación? Y aunque sea cristiano, puedo pensar cosas así. Ya le estoy poniendo cara de muerte. Ya estoy dando yo por perdido a alguien que Dios quiere salvar. Y muchas veces damos a esas personas por perdidas y nos alejamos de ellos porque pensamos que ya no tienen remedio, cuando Dios dice, no, este yo lo quiero para mí. Porque a lo mejor si tú no estás pasando por las cosas que está pasando Él, un día las pasaste, si yo vine por ti. Y como decía la canción, no sé cómo se llama en español, sé que en inglés se llama Reckless Love, pero deja las 99 y va por el que está perdido. Va por el que está perdido. Es bien, bien, bien confrontador para mí, la verdad. Me puedo imaginar a Jesús yo en este lugar de Nam, ¿no? ¿Qué es lo que hiciera Jesús en este lugar? Y me lo puedo imaginar, o sea, igual que en la Biblia, me imagino todos los religiosos enojados. ¿Por qué estás hablando con ellos, bro? Y me imagino a Jesús yendo con todos, platicando, riéndose con todos, hablando con ellos, contándoles de quién es Dios el Padre y que lo mandó a Él, para que ellos tengan una oportunidad de recibirlo y tener la vida eterna. Presentando al Padre como el Salvador, de que aunque seas pecador, Él te mandó a mí, Jesús, para que tú fueras salvo. Y creo que es lo que somos llamados a hacer nosotros. Por eso, la palabra debe de traer vida y no muerte. La palabra es vida y la palabra trae vida. Y no la podemos presentar como muerte o dar por perdido a alguien que Jesús no da por perdido. Para mí es muy confrontador y lo tomé muy personal. Porque hay muchas personas en mi familia que hacen cosas terribles y a veces no me les acerco porque no debo de juntarme con los del mundo. Nada que ver. Dios nos ha llamado a presentarles a Jesús como este Salvador lleno de gracia. Y lo único que tenemos que hacer es recibirlo, recibir ese regalo, aceptar su amor. Dice el verso número 30, entonces dijo Jacob a Simeón y Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Y así termina este capítulo 34, lo que me lleva al último punto, llamado, debemos cuidar lo que Dios nos ha prestado. Debemos cuidar lo que Dios nos ha prestado. Como todo padre, Jacob se enoja cuando sus hijos hacen algo malo. Sus hijos van y matan a todos. Y Jacob se molesta tanto, pero es interesante cómo responde él. Su respuesta, su forma de reaccionar a lo que ellos acaban de hacer, casi casi como si no pusiera atención de que a su hija la acaban de violar, sino él estaba preocupado porque ahora su seguridad estaba en juego. Y se me hace bien interesante eso. ¿Qué hicieron? Me van a matar. Nos van a venir a atacar. Ahora Jacob era el responsable de toda su casa, obviamente. Era su responsabilidad de él, primeramente buscar de Dios para saber cómo aconsejar a sus hijos, buscar de Dios para guiar a sus hijos, para cuidarlos, para cuidar de ellos, para ser un buen ejemplo para sus hijos, para su esposa, y para acercarlos más a Dios. Aunque él estaba en el lugar incorrecto, Dios lo quería en Betel, acercando a sus hijos y a toda su familia más y más a Dios. Rapiditamente, ¿pueden todos enseñarme su dedo índice así rapidito? ¿Pueden enseñarme su dedo índice? ¿Así? Si la tomaron, pero si se dieron cuenta, muchos levantaron este dedo, que es el pulgar, obviamente, lo escuché por ahí atrás. Este es el dedo índice. Pero es bien interesante, porque esto una persona viendo lo hizo en semilla o sí. Y todos hicimos lo mismo, así. Y esto nos muestra de que muchas veces las personas hacen primeramente y rápidamente lo que nos miran hacer, aunque les estamos diciendo lo opuesto. Yo dije, levanten su dedo índice, y me vieron que yo levanté este, y la mayoría levantaron este. Y es bien interesante, porque Jacob era responsable de guiar a su familia, pero obviamente Jacob no era el mejor ejemplo para su familia, aunque Dios había estado trabajando con él. Igualmente nosotros en este tiempo, nuestros hijos, nuestras familias, las personas que están a nuestro alrededor, miran lo que estamos haciendo y hacen a veces, especialmente a nuestros hijos. Yo soy el primero de decir de que he dejado yo de hacer muchas cosas en mi casa, cosas que a lo mejor no las miro como malas o que no las miro como que son abominables o cosas así feas delante de Dios. Pero yo he dejado de hacer muchas cosas en mi casa solamente por Ryan. Porque quiero que Ryan se acerque más a Dios y su madurez no está a un punto donde él pueda entender lo que está pasando y lo que estoy haciendo. Entonces yo he tenido que cuidar muchas cosas. He tenido que dejar de decir palabras que para mí no son malas palabras, y para muchos de ustedes a lo mejor tampoco, pero para él, como él no habla mucho español, entonces para él lo escucha y piensa que es una mala palabra. Y es algo como tan simple, pero not really, no es tan simple. He dejado de hacer muchas cosas. Ellos miran todo lo que hacemos nosotros. Lo que ponemos en Facebook, lo que ponemos en Instagram. Si alguien tiene por acá Snapchat, yo sé que eso es de los muy, muy, muy jovencitos. Pero si alguien por acá tiene, Snapchat. Por alguna razón yo tengo uno, quién sabe por qué, pero si alguien tiene, el único que me manda mensajes de Snapchat son los de Snapchat, así como que Happy Thanksgiving, es lo único que agarro. Pero es interesante, ¿no? O sea, ellos miran todo lo que hacemos. Ellos miran cómo nos comportamos, ellos miran cómo reaccionamos a ciertas cosas, a ciertas situaciones, a ciertos tiempos de estrés. Ellos miran todo lo que estamos haciendo. Y es bien interesante cómo nuestros hijos miran que hacemos mil cosas buenas, pero nos copian la una mala que hacemos. Es así, esa nos la copian siempre. Y siempre, así me ha sucedido a mí. Ryan me copia a mí mis cosas feas y mis cosas malas, pero lo bueno no me lo copia. ¿Qué onda, bro? O sea, ponte pilas. Pero es bien interesante. O sea, ellos están viendo todo lo que estamos haciendo nosotros. Pero una realidad es de que nuestras acciones muestran más de nuestra vida de fe que todo lo que podemos saber de la Biblia. Yo puedo sentarme aquí y incluso tener títulos y todo lo que quiera, pero si mis acciones no hacen match, no concuerdan con lo que sale de mi boca, es una confusión. Entonces ahora Jacob está enojado, está diciendo qué hicieron y quién es él para reprender a sus hijos si ellos solamente están siguiendo sus pasos. Un hombre con el que Dios ha estado trabajando, un hombre con el que Dios ha estado llevando, por mucho tiempo ha estado trabajando con él, y a través de su gracia lo ha estado transformando. Y creo que todos tenemos una transformación parecida. Porque sí, este capítulo es un capítulo muy, muy negativo, muy, muy oscuro, muy feo. Unas cosas muy feas que están pasando. Y no hay una persona aquí que digamos, es el que salvó a todos, es el mero mero, es el que se puso pilas con la palabra de Dios, y se puso pilas y llevó a todos adelante, y él buscó a Dios, y no aparece aquí porque ni Dios es mencionado aquí. So, no hay un héroe en este capítulo, pero Dios sigue siendo el Salvador. No hay un héroe, pero Dios sigue siendo el Salvador. Igual en nuestras vidas. Y esto es lo que le decía yo a mis familiares. Yo voy a la iglesia porque ocupo ayuda de Dios. A lo mejor ustedes no ocupan ayuda de Dios, les dije yo a ellos. Pero yo ocupo ayuda de Dios. Por eso voy a la iglesia. No es porque yo diga que soy perfecto, nada que ver. No es porque yo no tenga pensamientos malos, completamente lo opuesto. Hay cosas que pasan por mi mente que solamente Dios me puede ayudar a controlarlas. Y creo que es la naturaleza pecadora que tenemos dentro de nosotros. Por eso Pablo decía, quítame esto. ¿Qué es esto? Quítame esto. Soy miserable. O sea, no lo puedo dejar. O sea, todo lo que yo quiero hacer no lo hago y todo lo que no quiero hacer lo hago. Quítame esto. Y Dios dice, tranquilo. Yo estoy contigo. Mi gracia es suficiente para ti. Y me pongo a pensar, ¿por qué Dios le dice a Pablo, mi gracia es suficiente para ti? Cuando él está diciendo, quítame este pecado. O sea, obviamente tiene pecado y está teniendo un momento muy difícil. ¿Por qué Dios le dice a Pablo, mi gracia es suficiente para ti? Y pienso en esto. Y lo que veo es, Pablo fue a buscar a Dios. Pablo le pidió a Dios. Pablo quería buscar a Dios. Su corazón anhelaba ser y estar cerca de Dios. Ser más como Dios. Y Dios mira su corazón. Y dice, te estoy mirando tu corazón. Estoy viendo que me estás buscando. Tranquilo. Sigue así, porque mi gracia es suficiente para ti. Y aunque seamos nosotros imperfectos, aunque cometamos errores, aunque a veces estemos en nuestras propias fuerzas, descuidemos las cosas que Dios nos ha encomendado, Dios sigue estando ahí con nosotros. No nos deja, no nos suelta. Y con esto voy a cerrar. Tengo unas preguntitas nada más así para que las piensen. Son preguntas que me hice yo mismo cuando estaba yo preparando el mensaje. Cuando preparo el mensaje usualmente lo trato de ver como, primeramente buscar a Jesús en el texto y trato de verlo como un devocional. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios a mí primeramente a través de este texto? Y estas preguntas las puse aquí porque son las preguntas que me hizo Dios a mí a través del texto. Entonces las voy a poner ahí, si alguna pregunta Dios les dice algo, es para ustedes nada más, para que las piensen, las mediten. Y sí. Y la primera pregunta dice, ¿qué es lo que Dios te ha confiado? ¿Qué es lo que Dios te ha confiado? El último punto fue, debemos cuidar lo que Dios nos ha prestado. ¿Qué es lo que Dios te ha confiado? ¿Qué es lo que Dios te ha confiado para cuidar? Puede ser una esposa, a lo mejor hijos, primos, padres, amigos. A lo mejor Dios te ha prestado compañeros de trabajo, una comunidad, un equipo. ¿Qué te ha confiado Dios? ¿Qué te ha confiado Dios? ¿Y qué estás haciendo para cuidar eso que Dios te ha confiado? Aquí miramos la vida de Jacob y una familia, obviamente, y como lo he dicho ya varias veces, con la que Dios sigue trabajando, imperfecta, cometiendo errores, pero Dios sigue siendo fiel. Le falta mucho por pasar todavía a Jacob, pero Dios hasta el último momento, vamos a ver que seguirá siendo fiel en la vida de Jacob. En la vida de fe tendremos aflicciones y por eso debemos buscar el consejo de Dios, como fue el segundo punto. Así nosotros vamos a poder no nomás tener mejores relaciones, no nomás de matrimonio, sino muchas relaciones diferentes, y juntos como una comunidad podamos llevar su palabra, que es la vida, a todos los que no tienen vida espiritualmente. Compartir su palabra llena de vida y llena de gracia para aquellos que no tengan vida puedan tenerla. Y muy importante, como dice el último punto, cuidar todo lo que Dios nos ha prestado. Repito los puntos una vez más, para los que tomaron notas. Punto 1, enfrentamos aflicciones. Punto 2, todos los días debemos buscar el consejo de Dios. 3, las relaciones son importantes. 4, la palabra trae vida y no muerte. 5, en la vía de fe debemos cuidar lo que Dios nos ha prestado. Texto interesante, texto locochón, pero creo que podemos ver a Jesús y su gracia todavía trabajando y todavía siendo fiel. Y así como en ese mismo lugar Él sigue siendo fiel a Jacob y a toda su familia, vamos a ver en el capítulo que sigue, se va a poner chidísimo. No les voy a dar el famoso spoiler alert, así no sé cómo se dice en español, pero no les voy a dar el famoso spoiler alert, que es cuando te dicen algo por adelantado, pero se va a poner mucho, mucho mejor. Pero Dios sigue siendo fiel en el tiempo de ellos y sigue siendo fiel con nosotros. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias primeramente por tu fidelidad, Señor, porque tú eres fiel y aunque nosotros somos personas incapaces de salvar a alguien, Señor, somos personas que no podemos ser perfectos delante de ti, Señor. Tu perfección, tu amor, tu gracia siempre nos guían al arrepentimiento. tu gracia y amor no nomás nos guían al arrepentimiento, Señor, sino nos ayudan a entender quién eres tú en nuestras vidas, quién eres tú en realidad, en nuestras familias, en nuestra vida, en nuestro alrededor y en todo lo que hacemos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque siempre eres fiel con nosotros y tu fidelidad es para siempre, Señor. Gracias por esta gran comunidad, Señor, de Semilla Tijuana. Bendice a cada persona que está aquí, Señor. Úsalos de una manera, Señor, que solamente tú sabes, Señor. De una manera inexplicable, Señor. Usa a cada persona en este lugar para traer vida a esta ciudad, Señor. Todas nuestras ciudades necesitan de tu amor y de tu gracia. Úsanos, Señor, en el lugar donde estemos, en cualquier lugar donde estemos, que podamos traer vida a través de tu palabra, Señor. Que podamos hacer esa reflexión de Jesús. Que cuando las personas nos vean a nosotros, puedan ver Jesús en nosotros, porque no nomás podemos decir que te seguimos, sino dependemos completamente de ti. Y eso es lo que somos. Personas que dependen solamente de ti, Señor. Ayúdanos a caminar todos los días. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús y Semilla decimos amén.